Gracias, amigas. Efectivamente, hoy 20 de septiembre, mi nombre es José Antonio Pontón, les damos la bienvenida a esta hora de Estilo de Vida Digital, donde tendremos mucha información y cosas bien interesantes. Cheque nada más, hablaremos del simulacro nacional del día de ayer, que conmemoró los sismos del 85 y 2017. También fue noche de Emmys, los premios que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense, y tendremos toda la información con Diana Fonseca y colaboradora de lujo. Sí, señores, tendremos a Tamara Vargas, con quien platicaremos de las bocinas inteligentes en el hogar. Y por supuesto, sus llamadas, hablaremos de festivales musicales, de las mejores canciones de todos los tiempos según la Rolling Stone y muchas cosas más. Así que quédense, se la van a pasar requete bien. También, como se la está pasando mi querido amigo Tomasini, Carlos Tomasini, que nos acompaña, camino. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación.
Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
Porque usted lo pidió, Tomasini, una vez más. Lunes, miércoles y viernes va a estar con nosotros aquí en cabina o de manera remota, no importa, pero va a estar con nosotros echando el tecnochisme, el chal y el todo lo más que se nos ocurra, ¿verdad?
Y todo lo que se pueda.
Exacto, y muchas cosas, como decía el
muchas meme. Cosas.
Exactamente. Oye, ¿cómo te fue de simulacro? El temblor fue el 7 de septiembre.
El 7 de septiembre.
Que te llegaba por WhatsApp la cadenita. Oh, 7 de septiembre y después 19 de septiembre en 1970 y no sé qué decía, ¿no? Y luego 1985, en el 85 supuestamente, también el 7 y luego el 19 y luego el 2017. Y entonces te empiezan a panicar estas así cadenas.
Es. Y además cosas así inverosímiles, por ejemplo, que el cielo aborregado y no sé qué. Ayer un medio de estos que les gusta el clickbait, ahí tenía de que captan cielo aborregado en Acapulco antes del sismo,
¿no? Paréntesis, clickbait, ¿qué significa? Bueno, pues que es el título amarillista, ¿no? De inverosímil, no lo podrás creer. 5 cosas insólitas del temblor. Eso se llama clickbait, o sea, muerdes el anzuelo.
Y que le das click y que regularmente es para que el medio tenga visitas.
Exactamente,
y
porque las visitas se traducen en dinero, porque entre más impresiones o más clics tenga un sitio, pues más banners o anuncios se despliegan y entonces se generan centavos, ¿no? Y entre más clics y millones de clics, pues más centavos tienes y más lana tienes.
Así es que no caigan. Cuando vean esos encabezados escandalosos, no caigan. Y además, eso genera las fake news, ¿no? Así de repente, en vez de ver el Universal, dice el Tundiversal, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí te cambia ese tipo de cosas y sí, por eso la gente cae.
No caigan en eso. Primero rectifiquen, vean el encabezado, qué tan amarillista es o no. Y bueno, en fin. ¿Pero cómo te fue entonces simulacro el día de ayer a las 11:30 de la mañana?
Bien, fíjate, nosotros no salimos porque ya sabemos que vivimos en un cuarto piso, entonces no alcanzamos a salir, entonces ya tenemos ahí nuestra zona de emergencia. Y pues bueno, fue lo que checamos. Pero yo oía ahí en algunos datos del simulacro de ayer que sonó en 12.826 altavoces en la Ciudad de México, que algunos sonó la alarma real, la alerta real, sí, y en otro sonó un mensaje que decía esto es un simulacro. Yo el que oí es el de la real. Normal,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces no sé en qué consistió, si estaba yo oyendo a lo mejor uno de una escuela, no era de un poste, no lo sé, tengo que revisar ese dato, pero según yo fue lo único que escuché, no sé a ti qué te haya tocado.
A mí me tocó el normal, el güey, como la alarma esta, y obviamente inmediatamente ves en Twitter y en WhatsApp, de la familia, te ponen, cuidado, no se vayan a espantar, ahorita es el simulacro, y todo, sí, ¿a qué hora es? Sí, no, es el simulacro, no se preocupen, etcétera, ¿no? Y me estaba checando Twitter, evidentemente, porque es muy, muy padre estar revisando Twitter en este tipo de circunstancias, porque siempre hay los bromistas de, aquí se sintió fuerte, y el otro, es simulacro. Pues yo estoy actuando,
sí,
ponía,
sí,
¿no?
Sí.
Porque obviamente pues era un simulacro, pero pues a mí me fue bien. Yo nada más escuché la alarma y me seguí chambeando y ya, ¿no? Sí, amigos, chambeé un domingo.
Y además hay un punto importante que hay que conocer cómo funcionan las alertas sísmicas, ¿no? Porque muchas veces tiembla y dicen, ah, no sonó, etcétera. O sea, la alerta sísmica se activa a partir de un movimiento de 6 grados para arriba, o a veces un poquito menos, pero realmente es de 6 grados para arriba. Y lo que hace es mandarte un aviso desde el punto donde se siente primero hasta la Ciudad de México.
Correcto.
Entonces, por ejemplo, si el terremoto se siente como el de 2017 en las costas de Guerrero y Oaxaca, suena la alerta en lo que llegan las ondas sísmicas a la Ciudad de México, que depende de muchas cosas. Puede ser 50 segundos, puede ser un minuto, pueden ser 40, pueden ser 30.
O pueden ser dos, o sea, o pueden ser durante, porque el epicentro lo tienes ahí en el furry, ¿no? O sea, lo tienes abajo de ti.
Que fue lo que pasó en 2017,
exactamente,
¿no?
Exactamente, eso es lo que pasó.
El epicentro fue muy cerca.
Que todo el mundo dice, ¡ay, es que no sonó la alerta! Pues no, güey, porque el epicentro lo tenías en el...
Llegó rapidísimo, llegó en unos cuantos segundos. Por ahí. Aunque, por ejemplo, alguna vez platicaba con la gente de Sky Alert y nos decía que el de ellos sonó un poco antes. Yo, la neta, esa vez no me llegó, pero por eso muchas, por ejemplo, esa vez durante el sismo estaba sonando la alerta, empezó a sonar la alerta, fue por eso, porque fue el tiempo que tardó en llegar la señal hacia el punto de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, justo saludos a Álvaro Velasco, quien es ya el CEO, el director de Sky Alert, y está creciendo muchísimo esta aplicación, que nosotros como usuario final, el usuario final somos nosotros que utilizamos la aplicación de Sky Alert, lo seguimos en Twitter, pero tienen sensores, cada vez ponen más sensores en más partes de la República, en más partes de Estados Unidos también, para que podamos pues tener esta prevención del sismo. Y ellos mismos dicen, síganlos, Sky Alert en Twitter, no se pueden predecir los sismos. Así es. Como decían, no, es que las nubes aborregan, es sí. Que cuando llueve mucho, es que cuando a los perros ladran muchísimo, es que ya saben porque ellos están escuchando frecuencias que... A ver, por favor.
Y ahí es importante señalar, el cielo no tiene nada que ver con lo que pasa en la tierra, la lluvia no tiene nada que ver. Así, hace poco ya ahí a alguien del medio, algún colega periodista, que decía, es que en septiembre llueve mucho y se ablanda la tierra. No es cierto, o sea, no puede temblar por eso, porque el terremoto se genera en otro lugar donde no llueve más, no está tan a la superficie, etcétera.
Es,
¿no?
Que te mandan memes por WhatsApp, ¿no? La familia te dicen, bienvenido a la época de temblores.
Septiembre,
época de temblores. Pero hay gente que sí se lo cree.
Sí.
Dice, no, pues sí, sí es cierto.
Hay gente que no va a trabajar o no va a la escuela el 19 de septiembre.
Sí.
¿No?
Que ahora tocó un domingo, que eso también ayudó.
Que había gente que no estaba en su casa, por ejemplo, que estaba afuera, y justo ese tipo de fake news que se transmiten a través de las redes hace mucho daño, ¿no?
Sí.
Hay que tener mucho cuidado con eso y entiéndanlo. Hay las mismas posibilidades de que tiemble un 19 de septiembre, un 7 de septiembre, a que haya un temblor en este momento, o las mismas posibilidades que hubo hace 2 segundos que empezamos a hablar.
Justo le tocó, ¿no?, a Manuel López San Martín en el 2017, en esta misma cabina, estaba en vivo, al aire. Y lo posteó hace poquito en su Twitter. Dice, está temblando, cuidado. Y pues obviamente tú como comunicador tienes que guardar la calma. Igual les tocó aquí a nuestra estación hermana, EXA, justo en el horario del Capi, ¿no? En la caminera. También le tocó y estaban entrevistando a una personalidad y de repente pues ella se sintió, ¡vámonos de aquí!, ¿no? pero bueno, pues hay que siempre guardar la calma y ahí está. Y hablando del sismo del 85, yo estaba muy pequeño. Sí existía, amigo. Sí había nacido. Estaba muy pequeño. Pero, me acuerdo muy poco de como que los closets de mi casa se movían. Chac, 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 y mi hermana decía, ¡está temblando! Y yo, tú los estás moviendo. O sea, porque fue muy temprano. Fue como a las 6:50.
7:19
de la mañana. Entonces, obviamente ahí ni la población estaba preparada. Y a partir de ahí, justamente, se hacen estos simulacros de los 19 de septiembre. Y tampoco las construcciones. Y tampoco había la tecnología.
Así es.
Ni Sky Alerts, ni sensores.
De hecho, la alerta sísmica se creó a partir de ese terremoto, ¿no? O sea, de hecho, la primera alerta sísmica que hubo ha de haber sido por ahí del 86, 87, cuando se creó la primera, que sonaba desde la radio. O sea, no había estas bocinas en la ciudad, sino que sonaba en la radio, ¿no? Entonces, tú oías la alerta sísmica, oías la señal, la misma señal que suena en la calle hoy en día, la oías desde la radio.
Y ahorita lo primero que haces es que Twitter.
En Twitter, sí.
No,
tienes
Twitter videos. Es lo primero que haces, ni siquiera Facebook. O sea, para eso cada red tiene sus protocolos, ya sus lenguajes, su manera de enterarte. O sea, tú te metes a TikTok en las noches antes de dormirte y te echas por lo menos una hora ahí deslizando videos, ¿no?
Sí, sí.
Twitter, te enteras rápido qué es la tendencia, si está temblando o no está temblando.
Pasa algo, te metes a Twitter de inmediato para verificarlo, ¿no?
Exacto, para ver si realmente está sucediendo, qué es la tendencia.
Pero en el 85
naranjas.
Y además fue increíble porque se fue la televisión. O sea, el canal de televisión, Televisa en ese entonces, que era el principal, se fue y no había forma de regresarlo. Entonces, durante muchas horas no tenías información.
Era por ahí Radio Jacobo, ¿no?
Jacobo saludó.
Que traía su celular.
No era un celular, era un radioteléfono. Era un teléfono que además era un servicio que brindaba, un servicio que brindaba lo que hoy es América Móvil. Uh-huh. Ellos tenían ese, era el teléfono en su auto. De hecho, se anunciaban en la sección amarilla, así, uh-huh, en las primeras planas. Y era un servicio que ellos daban que se llamaba Radio Móvil. Y era lo que tenía Jacobo, que en realidad no era un teléfono celular porque no había células de teléfono celular.
Sí, no había antenas.
Era radio. No era radio como frecuencia, cuando tú hablas con una frecuencia.
Sí, era como de onda corta. Pues.
Exacto, y él lo tenía en su Mercedes-Benz blindado que le regaló Emilio Azcárraga, el Tigre. Uh-huh.
Para que no se robaran su teléfono.
Así es. Y cuando todavía no había tanta inseguridad. Y él usó ese teléfono para hacer esa transmisión. Por eso, si ustedes ven el video, por ahí está en YouTube, él va manejando su coche encima de los escombros y demás, y va transmitiendo a partir del teléfono. Súper interesante esa tecnología. Pero sí, ese cierre de los medios que hubo en ese momento durante por lo menos toda la mañana fue impresionante. Y fue la radio la que empezó a informar durante las primeras horas.
Y ahora, por ejemplo, la mochila, la famosa mochila de emergencia, uh-huh, ¿no? Que tenemos que tener, pues ya no solo trae pues una lata de atún y una chamarra, ¿no? Uh-huh. Ya trae una batería, una power bank, uh-huh, cables, un celular, un radio, uh-huh, una lámpara LED, ¿no? Uh-huh. Y tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos un audio de Jacobo desde su teléfono. Uh-huh. Así es como se oía en 1985.
Estoy por el lado norte del Monumento a la Revolución. Un señor me detiene, bajo del coche. Dígame, señor. Hable fuerte porque no le oigo. Dígase.
Mire, señor, tenemos unas personas ahí atrapadas, unas niñas. Ahí se ven las personas que están, nos están pidiendo ayuda. No, estamos esperando a los bomberos para poder subir con las escalas a sacar a las personas que están ahí. No podemos intervenir porque corre peligro de derrumbe.
Tu nombre y tu cargo.
Flavio Gómez, paramédico rescate.
Wow, ¿eh?
Sí, increíble.
Te voy a decir una anécdota de uno de esos audios. Yo hacía prácticas profesionales en otra estación de radio. Entonces, me dijeron, vete, ¿no? Porque creo que era... Se cumplían 20 años. Uh-huh. No sé, algo se cumplía del temblor. Y yo estaba chavito, 20 y tantos años. Vete a la audioteca, búscate el audio... y edítalo, ¿no? Pero eran de carretes, sí, sí, ¿no? Era un audio de banda magnética, de carretes. Entonces lo pones en los carretes y obviamente, pues a mí nunca me enseñaron a editar en ese tipo de carretes. Todo, uh-huh. Yo ya empezaba a editar ya en computadoras, uh-huh, un poco más moderno. Entonces pongo los carretes y digo, chale, pues ¿cómo se edita? Bueno, pues le voy a poner play y rec y le regreso. Y como la cinta estaba tan seca ya, pues le empiezo a poner... rewind, o sea, empiezo, ajá, a regresar la cinta para spotear, para ir editando o capturando y calificando los audios. Le pongo stop de un jalón y madre, se rompe la cinta. Dije, no, ya me metí en el problema
documento histórico.
Ya me corrieron y ya seré vetado de todos los medios de comunicación por esta estupidez que hice. Pero no, ya llegó después un experto en eso, uno de los operadores. No, hombre, tú estás chavo, güero, así, ¿no? Tal cual. Pues sí, güey. Y entonces agarraron y ya una cinta.
Con un Durex,
ya lo pegaron.
Un Durex por la parte de abajo para que no saltara la cinta.
Y entonces ahí es donde aprendí a editar en cinta de carrete. Y dije, ay, Dios mío, no. Entonces el audio sigue recuperado. Ahí está.
Y para los que quieran estudiar periodismo, comunicación, esa crónica es toda una clase de periodismo. Porque Jacobo Saludowski se la pasa hablando 2 horas y media, casi 3 horas.
Sin parar. Sí, claro.
Sin parar y relatando exactamente lo que estaba viendo.
Pues no tienes imagen, claro.
Sí, sin imagen, y lo relataba perfecto. Y además él iba con una mano manejando y con otra mano agarrando el teléfono y cambiando las velocidades del Mercedes-Benz clásico negro. Uh-huh. Fue una historia magnífica la que contó, y además se andaba enlazando con la W y demás. Impresionante. Que hoy en día yo no he escuchado ni en el 2017 ni ahorita una crónica similar.
No, pues ahorita a veces es el TikTok del chavito. ¡Frutísima madre! ¿No? O sea, eso es lo nuevo.
Y además la onda de la mamá estarlo grabando, ¿no?
No, exacto. Y ves los candiles cómo se mueven y nada más dice al final el chavito que haber tenido unos 10 años por ahí. Septiembre, ¿por qué eres tan gay? Dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Nada que ver con 1985, que también no fue hace mucho. Entonces, ¿qué nos depara para el 2030? De verdad es que hemos platicado mucho aquí en este programa acerca del futuro con el Carlos Fernández de la Charlie, acerca de cómo será el futuro de las comunicaciones y el futuro de las redes sociales. Tú dices ahorita, ay, bueno, pues ya, ay, ¿qué más va a haber, hombre? Si tenemos TikTok y Facebook y Twitter y este Instagram, ya, hombre, ya con eso. No, señores, el señor Mark Zuckerberg, o sea, el mero mero de Facebook, nos va a meter en metaversos, o sea, que es una locura absoluta de mundos virtuales. Y entonces, en una de esas, los temblores se van a sentir de manera virtual.
Sí, sí, sí.
Tiene que pasar, porque imagínate, tú estás conectado, más bien desconectado de la realidad como tal, y estás metido en un mundo virtual y está temblando. Algo pasó y tú ni enterado. Inmediatamente te tienen que mandar en tu mundo virtual, es, güey, está pasando algo en el mundo real. Tienes que poner atención porque viene un tsunami, ¿no? Sí, sí. Ah, no, sí.
Que yo creo que eso va a terminar no tanto en el mundo virtual, sino como en una especie de realidad aumentada. No va a ser posible que te desconectes del todo. Va a ser como los audífonos que tienen una cancelación de ruido, pero por
transparencia.
Ley, por ley debe de tener cierta cosa que se te meta el audio hacia el oído, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que por ahí va a ir ver el futuro, pero eso va a ser súper interesante. ¿Y cómo vas a ver? Hoy ya estás viendo los videos del sismo y demás, pero ¿cómo vas a ver en esas experiencias lo que fue el sismo? Para el temblor del 2017 me tocó ver un corto, una producción que hicieron, un documental que lo veías en 360 grados.
Es
impresionante,
verdad. Sí,
impresionante.
Sí, impresionante. Uh-huh. Sí, ese fue un documental en realidad virtual.
Así es.
Increíble. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
Jonas Brothers, Who's in Your Head. Tomasini, ¿te gusta la música? ¿Qué música te gusta?
Yo escucho de todo. Ahorita con mi hijo ando oyendo también música más fresa, pero yo soy más rockerón.
¿Rockerón en qué sentido?
Rockerón alternativo, Britpop y ese tipo de cosas.
¿Inglés, español?
Inglés.
O sea, ¿este popcito te gusta?
Este popcito ya le agarré gusto, no me gustaba
nada.
Es
como para las 12, 18 de la mañana.
Sí, hago bien, ¿no? Sí,
está
sí.
Sabrosón.
Sí, sí, sí.
Pues ya se anunció que regresa el Vive Latino.
El Corona Capital.
Y el Corona y todos los festivales musicales de manera presencial, evidentemente. ¿Qué opinas de eso?
Híjole, es que, bueno, a mí me tocó ir al último Corona Capital en marzo. Habrá sido el fin de semana por ahí del 8 o 9 de marzo. No fue Corona Capital, fue Vive Latino. Uh-huh. 8 y 9 de marzo por ahí, una semana antes justamente de que se cerraran las actividades. Y fue así de, ¿cómo vas? Y está ya la pandemia, qué responsable, etcétera. Y de hecho existe, hablando de fake news, existe en el imaginario colectivo que ahí hubo muchos contagios. Digo, eso es imposible de saber. Pero creo que es una decisión, pues un tanto aventada todavía, esto de regresar a un concierto masivo. Faltaría ver qué tan masivo es, cuánta gente va y cuántos escenarios hay, etcétera, ¿no? Pero
¿Cómo van a estar divididos? Me imagino que va a haber ciertas divisiones y como cupos limitados, ¿no?
Exacto. Justo viendo el cartel, los grupos son menos que en otras ocasiones.
Sí.
¿Cómo se llama?
¿Headliner?
El headliner del cartel se ve pues más cortito, más pequeño. Además son artistas, pues también Pala, que ya ha estado, San Vincent, que ya estuvo, uh-huh. LP, que también ya estuvo.
Disclosure, ¿no? 21 Pilots.
Exactamente, que tienen muy, hace muy poco estuvieron. De hecho, creo que estuvieron en la última edición del Corona Capital. LP, uh-huh. Recuerdo haberlo visto, no sé si en el Corona Capital o en el Vive Latino. Pero bueno, también es como, se ve que es claramente como una especie de ensayo para ver cómo va a ser el regreso.
El
¿no?
ensayo también yo creo que lo vamos a ver en la Fórmula 1, ¿no?
Sí, también.
Pues ya quedan creo que 2 meses o un
es el segundo fin de semana de noviembre.
Exacto, entonces ya ahí vamos a ver también cómo va a ser la logística.
Y que hay quien sabe cómo le vayan a hacer porque se vendieron boletos antes de la pandemia, uh-huh. Entonces hay tribunas llenas, entonces sí. No sé cómo le vayan a hacer para la distancia o si no va a haber distancia, ahí va a haber un reto logístico muy importante para ellos.
Sí, recordemos que es lavado de manos, tapabocas, sana distancia. Eso es la fórmula.
Así
ya,
es.
¿No? El tapetito SOS.
Eso no sirve.
Y que te ponen el spray, ese alcoholito, la mochila, eso no. Pero justo con estos conciertos, pues la distancia creo que va a ser importante.
Y otro requisito que te están pidiendo es que tienes que entrar con con tu certificado de vacunación, que lo puedes descargar de internet cuando ya tienes tus dos vacunas, uh-huh. Una prueba
COVID.
¿No? Entonces ese va a ser como con lo que vas a entrar, va a ser tu pase de entrada aparte de tu boleto
va a estar complicado
ticket donde se compra.
La logística.
Y así, la logística va a ser impresionante. Además también cómo le van a hacer para la entrada, ¿no? Yo no soy mucho de meterme en la bola de los conciertos ni nada, yo voy pero siempre estoy
pero
con
más
mi
atrasito. Demás, sí, yo también.
Pero el único momento en el que estoy...
Que haces
el embudo es a la entrada y sí, a veces a la salida.
Sí. Yo también generalmente... me salgo una rola antes o algo así. Exacto. Para que no te toque tanto el montón de gente, pero bueno, veamos qué tal le va al Corona Capital, al Vive Latino próximo año, y también Foo Fighters, que justo los Foo Fighters venían en noviembre, 10 de noviembre, pero lo pospusieron hasta marzo
por la Fórmula 1. También Guns N' Roses reprogramó, uh-huh. Y no me acuerdo quién más, por ahí hubo otro concierto que reprogramó.
Ahora, hablando un poco de las gafas estas que acaba de anunciar también Mark Zuckerberg y Ray-Ban, que se llama Ray-Ban Stories, que son estas gafas o estos lentes, pues, con unas cámaras integradas de 5 megapíxeles justo en el armazón, en las esquinitas del armazón. Pues uno de los anuncios o de los videos con los que anuncian estas gafas era los conciertos. Uh-huh. Porque mucha gente va a los conciertos, saca su celular y está grabando el concierto completo, ¿no? Y lo está aparte viendo a través de una pantalla.
Así es.
Entonces,
y deja tú el teléfono, sacan un iPad completa, 13 pulgadas enfrente de ti.
Se oye mal, no sé cuándo lo van a volver a ver.
Son videos pedorros que nunca vuelves a ver,
jamás vuelves a ver. Por supuesto, jamás los vuelves a ver, se ven mal.
Se oyen mal,
en fin, ¿no? Pero luego, es que mi novia no pudo venir y entonces lo voy a mandar porque esta rola se la dedico. Güey, por Dios. Bueno, en fin, entonces, ahora con estas gafas, que por cierto, pues se va a oír igual de feo, uh-huh. ¿no? Porque los micrófonos están incluidos, integrados en estas gafas. Se va a oír feo, pero igual un par de videitos cortitos de estoy aquí, porque uh-huh. ese también es parte del show, ¿no?
Para tus historias,
de
¿no?
De sus historias en Instagram, de estar, de pertenecer, de mira, yo vine al concierto y tú no, güey. Uh-huh. ¿No? Es un poco la idea. Entonces, bueno, pues 15 segunditos, 20 segunditos ahí que grabes, está bien, y presumes que estás viendo.
Sin estorbarle a nadie.
Sí, exactamente, sí. Sin estorbarle a nadie. Y sin estar sacando el teléfono con tipo ¿cómo se llama?
Periscopio.
Exacto.
Hace rato nos platicaban, nos recordaban estos periscopios de cartón.
Hechos de cartón de Alpur.
De Tetra Pak, con espejitos de los desfiles. Los millennials saben de qué hablamos.
Exacto. Pero los boomers, sí.
Exacto.
Entonces, creo que esas gafas están interesantes. Cuestan $300.
$300.
O alrededor de $6,000. Que unos gafas normales, Ray-Ban, que se cuestan, ¿eh?
Sí, sí.
Más
sí.
o menos.
Oye, pero ¿qué diferencia hay con, por ejemplo, los Google Glasses?
Bueno, los Google Glass, que ya se descontinuaron y ya fue un poco fracaso de Google. Uh-huh. Fue muy adelantado a su uh-huh. época, uh-huh. que lo sacaron hace ya muchos años.
Como 10 años.
¿Sí? Pues sí. Más o menos. Era un prisma, era como un cuadradito que tenías tipo el de Dragon Ball, uh-huh. ¿no? Que tenías un cuadradito y un prisma en donde veías una pantalla y ahí podías ver, en teoría, realidad aumentada y podías ver las indicaciones del map. La batería le duraba muy poco.
Uh-huh. Era muy grande. Bueno,
estaba
era
muy grande.
Incómodo.
No había hiperconexiones como ahora las uh-huh. hay, ¿no? De red. Uh-huh. Entonces eso tenía que estar conectado a través de tu teléfono por Bluetooth y entonces era un poco lento y todo era un poco más lento. Entonces creo que fue muy adelantado a su época, pero hacia allá vamos. Uh-huh. Porque no nada más Facebook... Y con sus Ray-Ban Stories hizo este producto, sino también Xiaomi, uh-huh. y posiblemente hay rumores de que Apple tenga otra patente. Y vamos a empezar a ver este tipo de lentes o gafas porque necesitamos ya ponernos algo más.
Así
o sea,
es.
Ya tenemos el teléfono en el bolsillo.
Ya tenemos el reloj,
ya los tenemos audífonos. Una tableta, ya tenemos los audífonos, los True Wireless, ¿no? Uh-huh. Que puedes hacer varias cosas con ellos. Pues necesitamos ponernos algo más. ¿Qué serán? Pues las gafas. Entonces muchas marcas están apostando para eso. Y así como los relojes inteligentes, que creo que ya lo habíamos comentado, pero así como los relojes inteligentes, las primeras generaciones eran bastante torpes, uh-huh. y es, ¿para qué quieres un reloj que ni siquiera la pantalla tiene prendida todo el tiempo? Uh-huh. pues ya evolucionaron ahora que te miden hasta la oxigenación en la sangre. Sí.
En los pasos y demás. No, y además este tema de los lentes también tiene que ver con un tema de uso, ¿no? De usabilidad. Tú siempre, ¿dónde tienes la cara siempre cuando vas a algún lado, cuando vas a comer y demás? La tienes en la pantalla del celular, ¿no? Lo que va a pasar con esos lentes tarde o temprano va a ser que esas mismas funcionalidades las vas a tener en los anteojos, ¿no?
Es correcto, sí. Y además ya no vas a inclinar tu cuello todo el tiempo. Porque nos ha pasado, muchas veces la gente está clavada en su teléfono y por más que tengas vista periscópica, ¿no? A los lados medio de reojo ves cosas, tú estás clavado en tu Twitter, tú estás clavado en tu TikTok, llega alguien, te da un zap y ni te enteras, o sea, sí. No sabes que viene alguien. Entonces, porque además tu cuello, y también, no sé si te ha pasado, pero yo de repente dices, ay güey, ¿por qué me duele tanto el cuello?
Sí.
Porque estás con el cuello para abajo todo el tiempo, pero ya con unas gafas de este estilo, pues tienes ya... Homo erectus,
¿no? Exacto, otra vez vuelves a levantar la vista.
Otra vez, exacto.
A caminar derecho.
De derecho, exacto.
De hecho, ahorita que dices eso, muchas sillas, por ejemplo, hoy en día, ahora que estuvo de moda comprarse sillas, muchas sillas tenían la característica de que podías ajustar la parte de los descansabrazos. Ajá. Para que pudieras revisar tu dispositivo, ¿no? O sea, exacto. No nada más para que escribieras con el tablero, sino para que pudieras revisar tu dispositivo. Entonces, hoy en día estamos pensando en ese tipo de cosas.
¿Y las sillas en el home office food se vendieron?
¡A cañón!
En las tiendas departamentales en línea, porque no había manera de ir a una tienda departamental física, se vendieron las sillas de home office y nada baratas, ¿eh?
No, o sea, no, porque además la gente empezó a comprar estas de gamer que eran así como de nicho.
Híjole.
Y ahora ya todo el mundo quiere
de gamer, me parece, híjole, yo sé que me voy a dar un balazo en el pie, pero las de gamer están es pura mercadotecnia. De verdad, o sea, si quieres una buena silla son como las que tenemos ahorita en la cabina.
Ajá.
Y esas te funcionan igual, sí, claro, que para un gamer. O sea, claro, es más, está más padres porque tienes muchas más posiciones, más cómodas, tienes soporte lumbar, o sea, todo dar. Colchoncitos en los descansabrazos.
Sí, sí.
La verdad es que las sillas de gamer, híjole, la verdad es que están muy sobrevaloradas.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Es marketing total.
Se ve muy chido en el Zoom, y pero unas que pues hasta ahí, ¿no?
Poquitos, sí, y sí. Cuánta cosa. Híjole, la verdad es que...
Y además salieron unas sillas, ahora que decías esto de comprarlas en internet, unas sillas bastante chafas que te venden así en 4,000 o 5,000 pesos.
Ajá.
Y son bastante malitas.
Malitas, tienen malos acabados.
Exactamente.
No, si quieres piel o tela, es poliéster, entonces te suda el furris como no tienes idea. O sea, las sillas... Yo no recomiendo sillas gamer, la neta. Por más que me digan, no, es que la silla gamer... No, esas no, son puro marketing. Y no creo que sean la mejor silla como para estar demasiadas horas enfrente
así
de la computadora.
Es. Oye, que nos digan en Pontón en MBS si van a ir a los conciertos a los conciertos presenciales y también si tiene una silla gamer en su casa, ¿no? Y cómo les ha salido.
Exactamente. Bueno, mira, pues nos dice Robinson, @PontónMBS, @Japontón. Ya está disponible el iOS 15. ¿Alguna reseña, algunas novedades, rendimiento? Todavía no, todavía no lo instalo. Pero es la actualización del sistema operativo de iOS, es decir, para todas las personas que tengan iPhone o iPad, van a poder descargar esto, pues ya, ¿no? Prácticamente, porque los nuevos iPhones, el iPhone 13, sale venta el 8 de octubre.
Así es, la preventa, sí.
Exactamente. Y bueno, la recomendación es, si tienes un iPhone 10, ya, pues sí, bríncate ya directo al 13. Si tienes un 12... solo que la pantalla esté rota o ya no le funcione la batería porque tuvieron broncas de batería los iPhone 12, vas. Pero si tu iPhone 11 o tu iPhone 12 todavía está al tiro, lo cuidas mucho, híjole, yo me aguantaría. El iPhone 13, la verdad, no hubo un salto significativo de tecnología.
Oye, a propósito, ¿cómo viste el iPad esta, la mini nueva?
Esa sí está padre.
Chida, ¿no?
Esa sí,
me pareció como lo más novedoso.
Esa,
¿no?
Sí está padre. Esa sí está bien chida, el iPad mini, que es como un iPad Pro, pero chiquitina, que ya utilizas con el Apple Pencil de segunda generación y ya está más.
O sea,
más
que le vas a invertir, mejor lo inviertes a ese, ¿no?
Sí, definitivamente. Ah.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
Hey, Pia, Mexican Institute of Sound, o sea, lo que viene siendo el Instituto Mexicano del Sonido, o sea, lo que viene siendo Camilo Lara. Con Hey Tía, porque esta canción nos gusta, porque vamos a estrenar sección con Tamara Vargas. Hey Tía, Tamara, ¿estás por ahí? Ahorita dame un minuto.
ahorita.
¿Me escuchan?
En MBS.
Esta Tamara sí me gusta, no el cover que le hizo a Metallica, ese no me gustó, está muy cumbión.
Pero, esta está buena, esta está buena.
Esta es chida, esta es chida.
Yo oigo Hey Tía y volteo. Eso. No, yo soy yo. Hola Tomasini, hola Pontón, ¿cómo están?
Bien.
Me da mucho gusto estar con ustedes. Ahora en esta nueva sección quiero decirles a todo el público de Pontón que sí, que soy una tía en la tecnología.
Tecnotía.
La tecnotía. Y entonces no puede ser posible que yo vaya detrás. Yo tengo que estarme actualizando y por lo menos una vez a la semana aquí estaré para que ustedes me den justo esa actualización, como si fuera yo este teléfono celular, ¿no? Básicamente. Y hoy quiero actualizarme en lo que se llama la era de las bocinas inteligentes. Pero ¿desde cuándo tenemos bocinas inteligentes, Pontón?
Bueno, bocinas inteligentes, el boom fue hace relativamente poco, cuando empezaron a bajar de precio, cuando ya pasaron la segunda y tercera generación de estas bocinas, tanto de Amazon como de Google, como de, obviamente, Apple también. Es más, ya descontinuaron la HomePod, que era la grandota de Apple, ya la descontinuaron, ya tienen las HomePod Minis, etcétera. Entonces, estas bocinas inteligentes tienen un asistente virtual, que no es lo mismo. Ahí les va por qué.
A ver.
La bocina es una bocina como tal. Puedes escuchar música, o podcast, o una estación de radio, lo que tú quieras escuchar, ¿no? Contenidos de audio, pues. Y dentro de esa bocina integra el asistente virtual o la inteligencia artificial, que es, en este caso, Apple, que son el HomePod Mini, es Siri y nada más, ¿ok? O sea, ya saben que Apple es un ecosistema que se cuece aparte y que ellos hacen su propio hardware o su propio dispositivo y su propio software, ¿no? Que es sus sistemas operativos y etc. Por otro lado, tenemos bocinas tanto de Amazon como de Google, también propietarias de cada uno de estos fabricantes, pero también hay bocinas de otras marcas, Sony, Sonos, LG, etcétera, JBL, que pueden integrar estas inteligencias, estos asistentes virtuales, como Google Assistant y Alexa, ¿no?
Oye, pero y todavía lo que falta, porque seguramente, como insisto, estamos en medio de esta era de bocinas inteligentes, seguramente habrá otras marcas que vengan quizá probablemente de otros países que se quieran incluir, ¿no? En este viaje. Y entonces yo creo que debería yo, por lo menos, de manera personal, pues estar al tiro con las bocinas inteligentes, porque yo aquí en casa sí tengo varias, pero ¿qué tanto les estoy exprimiendo? ¿Qué tanto les estoy dando buen uso? Les voy a decir y ustedes me dicen si voy bien o me regreso o de plano me tienen que dar un curso.
Va.
Okay. Yo utilizo mis bocinas inteligentes de entrada como alarma, o sea, voy a agarrar desde que amanece hasta que anochece a ver si estoy utilizándolas correctamente.
Pero ¿cómo las configuras? O sea, le dices, Alexa, pon esta alarma, o desde tu teléfono. Desde la aplicación de tu teléfono.
No, yo, bueno, esa específicamente, esa instrucción de la alarma, sí la hago diciéndole, Alexa, mañana una alarma a las 7:15 de la mañana, por ejemplo, o así, ¿no? Y entonces, de entrada, así nos despertamos todos en casa con Alexa cuando yo le dije una noche anterior, digamos, o mi hija inclusive, ya también, Alexa, mañana, 6:20 de la mañana, ¿no? Una alarma. Y de ahí, por ejemplo, tenemos sincronizadas las luces, cuáles se tienen que prender, cuáles se tienen que apagar. Por ejemplo, si yo le digo, Alexa, buenos días, ya sabe que se tiene que prender la luz de la escalera, la de la cocina, porque ya vamos para allá. Y luego mis hijas, durante sus clases en Zoom, le ponen recordatorios. Alexa, una alarma a las 9:20, porque entran 9:25 a su siguiente clase, ¿no? Entonces se van a jugar, no sé qué, y a las 9:20 pues regresan, porque ya Alexa les dijo, ¿no? Hey, ya, niñas, acá.
Claro, exacto.
Y luego también tenemos el Alexa, buenas noches. Y es que apaga la luz del cuarto y prende una lamparita. Y esa me da mucha risa porque ya les dije, o no sé si les conté, que dentro de las contestaciones que tiene Alexa, le dije, Alexa, buenas noches, y me dijo, que tengas un descanso rejuvenecedor, no es que te haga falta. ¿Qué? ¿Grosera?
Está bien.
O sea, tranquila, Alexa, ¿eh?
La verdad es que creo que Alexa es la más simpática de todas, ¿eh?
Sí, en general. Sí, me cae bien, me cae bien. Alexa tiene buenos chistes.
Sí, es la más simpática, más agradable. sale de todas. Google Assistant, habíamos hablado que, bueno, prácticamente puedes hacer lo mismo, ¿no? De las luces, programar luces, prender la tele, decir buenas noches, etcétera. Y tiene una voz mucho más asexual.
Más neutral.
Más neutral, ¿no? O sea, no.
De hecho,
no,
la acaban de cambiar hace
justo, ¿no? Para la inclusión, ¿no? Entonces, no es ni femenina ni masculina, es una voz bastante neutra. Y por otro lado, tenemos a Siri, que es mucho más. Que puedes hacer lo mismo también, ¿no? Prácticamente poner alarmas, poner rolas. Pero Siri es mucho más formal, ¿no? Es como mucho más sobria.
Sí, sí. De más repente, Apple.
Okay. Sí, es más Apple, sí. Pero bueno, Alexa es más simpaticona. Ahora, no necesariamente, aquí es lo importante, no necesariamente es desde tener una bocina inteligente en tu casa para programar las luces, ¿no? Con la aplicación que puedes descargar en tu iPhone o en tu Android, puedes darles las indicaciones y puedes programarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de acceder a la aplicación de Alexa o de Google Assistant, ¿no? También se abre automáticamente el micrófono de tu teléfono y puedes controlar las luces. O puedes también decirle buenas noches, buenos días, lo que tú quieras. Entonces, si de pronto, porque eso sucede, ¿no? La bocina inteligente tiene el micrófono apagado porque lo puedes apagar por privacidad, o no te escucha o estás muy lejos, puedes utilizarlo a través de la aplicación de tu teléfono. Y entonces puedes decirle buenas noches, buenos días y todo, y entonces prenden y apagan las luces. No necesariamente tienes que tener esta bocina. Ahora, ¿cuál es el extra de esta bocina? Justamente, si tienes, por ejemplo, a los niños para la clase de Zoom, bueno, pues la alarma va a sonar en esa bocina. O estas bocinas que integran ya una pantalla de 5 pulgadas, de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, más grandes. Puedes tener videollamadas, te puede, obviamente, decir el chiste del día, entonces te lo escribe ahí también en texto. O, por ejemplo, puedes cambiar sistemas de conversión de medidas, ¿no? Estás haciendo una receta cocina y entonces ¿cuántas son 30 onzas en gramos? O de pronto algunos termómetros para medir la fiebre, ¿no?
O el sistema métrico decimal, a lo mejor que necesitas en lugar de pies, centímetros, qué sé yo, ¿no?
Ajá. Se lo puedes decir. Obviamente eso también te lo puedes decir al teléfono, pero también se lo puedes decir a la bocina inteligente. O, por ejemplo, ¿cuántos son 73 grados Fahrenheit a centígrados? Que eso siempre nos cuesta trabajo porque muchos termómetros están así, ¿no? Para medirle la temperatura al hijo o dijeron algo en las noticias que estaba en Fahrenheit, entonces lo puedes cambiar. Entonces,
inclusive también le puedes preguntar si va a llover hoy. Te dice, a veces te dice la hora en la que puede empezar a llover y demás. Todo ese tipo de cosas.
Qué
bien. Sí. Y bueno, y además de todo, puedes escuchar música y conectarlas entre todas.
Exactamente.
Oye, entonces yo creo que voy aprendiendo bien a utilizar mi Alexa, pues, o mi bocina inteligente, pero no quería yo quedarme como la onda de, no le estoy sacando todo el jugo, ¿me explico? No estoy como exprimiendo todo lo que me puede dar. Ahora mismo estoy pensando que en una de esas, hasta inclusive entre que cocino, sí le puedo decir, Alexa, ¿cómo va el arroz a la jardinera?
Sí, te puedo dar recetas.
Y me puede decir, ¿no?
Sí. Es más, ahí, si te gusta y quisieras aportar tu conocimiento, están las Amazon Answers en Google. Bueno, ahora sí, te metes en Google y buscas Amazon Answers o Amazon Respuestas. Y con tu perfil te metes a esta plataforma en donde la gente o te pone las preguntas que la gente comúnmente le pregunta al asistente virtual y tú puedes contestar porque tú conoces algo de la historia, porque tú conoces cómo se hace la receta, el pescado, la marinara, qué sé yo. Y entonces tú escribes las respuestas para ayudar y aportar más conocimiento, y entonces estás ayudando a más gente que le pregunte esas cosas que el asistente virtual no sabe. Porque el asistente virtual, como así solito, no lo sabe. O sea, digamos, no es tan inteligente, pues no es que haya estudiado, sino que busca en internet una base de datos y lo escupe, nada más. Pero tú, como humano, si ayudas a estas inteligencias artificiales a nutrirlas, bueno, pues obviamente vamos a tener mucho mejor base de datos para que todas las demás personas puedan consultar esas preguntas.
Ah, eso está súper bien. Me gusta la idea porque, vamos, que puedes nutrir la información que te da tu bocina. ¿Ustedes qué es lo más raro que le piden a su bocina inteligente?
Pues chiste del día, animal del día, truco del día.
¿Qué más puedes practicar con Google? Dile a Google que si te puede encender el amor. Dile a Google que enciende el amor y vas a ver lo que pasa.
Exacto. Ay, ¿sí me lo recomiendas?
Sí, ¿sí vas a ver. Da buen ambiente.
Muy bien. Oye, ¿y hasta dónde podríamos llegar a hacer? ¿Qué cosas se imaginan que podemos llegar a hacer con las bocinas inteligentes? Porque ya hablábamos al principio de la cantidad de marcas que tienen ahora e inclusive las que se han ido, pero que estoy segura que regresarán, y las que se incluirán en este negocio de las bocinas inteligentes. Pero ¿hasta dónde se podría llegar a accionar con ellas?
Pues cada vez va a haber más dispositivos conectados en nuestro hogar. O sea, no nada más una bocina, sino ahorita ya tenemos laptops, tenemos smartphones, teléfonos inteligentes, y tenemos televisión inteligente, ¿no? Y tenemos ya la bocina. Pero cuando empiece a popularizarse, bajar de precios y todo lo demás que requiera, y una interfaz de usuario más sencilla y más amigable, pues refrigeradores, cafeteras, bueno, estos enchufes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un enchufe inteligente ya programado para Navidad. Entonces, Alexa apaga el árbol. Uh-huh. Y realmente lo que le estoy diciendo es al enchufe inteligente.
Claro.
Que se encienda, que pase energía o no, que no pase energía. Entonces, cada vez va a haber más dispositivos conectados. A su vez, entre más dispositivos haya conectados en tu casa, más vulnerabilidades hay. Entonces, también hay que tener, en cuenta la ciberseguridad en el hogar. Seguramente va a haber empresas de ciberseguridad que te van a ensartar mensualmente una suscripción, así como la de la de Spotify, la de todos.
Ah, claro.
¿No? Que te diga, ¿quieres mantener tu casa segura? Pues ponle 100 varitos al mes.
Sí, porque además hay dispositivos que se vuelven de repente peligrosos, como una cámara, por ejemplo. A lo mejor no compras la cámara de gama alta, te compras una cámara más barata que es relativamente fácil de hackear desde otra cuenta si tú no la instalaste bien y demás. Y que comprometen, pues ya no es que te estén hackeando información, ya te están hackeando tu intimidad por completo.
Así es.
Oigan, tengo la pregunta, espérenme. Venga. ¿Se le puede cancelar a Alexa o a cualquiera de estos dispositivos que me dé una respuesta? Lo digo por esto. Porque estaba haciendo un examen el hijo de una amiga y entonces, como él tenía el micrófono apagado, la maestra no se daba cuenta que le decía, Alexa, ¿cuál es la raíz cuadrada de no sé qué? Y le contestaba el examen, Alexa, ¿cuándo fue el no sé qué? Y le con 1930, ¿sabes?
Claro.
Y le estaba contestando ahí. Claro. ¿Se puede que le digas, Alexa, no contestes nada de matemáticas?
Sí, en configuración hay la manera de poner control parental y también que solo identifique una voz.
Oh.
¿No? Y entonces nada más me identifica a mí, ¿no? El padre del hogar, ¿no? O la madre, nada más. Y no a los niños, por ejemplo, ¿no?
Y eso también te abre unos temas éticos nuevos. Sí. Que es enseñarle a los niños y demás a que también respeten ese tipo de cosas.
Y ¿no? a decir por favor, ¿eh? Mira, claro. Fíjate que hace...
Qué bueno que lo mencionas.
Como 2 años tuve la oportunidad de ir ahí a las oficinas de Google en Mountain View y nos estaba diciendo uno de los desarrolladores del asistente virtual de Google, que es mexicano. Nos decía, miren, nosotros los latinos tenemos esta, pues, educación de ser muy serviciales. Sí, por favor, gracias, porfis, porfis, todo, ¿no? Así. Uh-huh, entonces, cuando un niño le pide a un asistente virtual, es, dámelo ya, o sea, no...
Exacto.
Y con la intención que sea, yo sé que me vas a contestar bonito porque eres una inteligencia artificial. Entonces... están trabajando que si no funcionan las palabras mágicas, por favor, gracias, no te hace caso.
Tienes totalmente la razón, esto es una cuestión generacional, porque por ejemplo mi suegra, que tiene más de 70 años, y le dice, Alexa, prende luz por favor, mijita, ¿no?
Claro,
mijita, le dice también.
Claro.
Entonces, sí, tiene totalmente que ver con eso, como los chicos ahora es, haz esto y haz lo otro y haz aquello, y sin el por favor y gracias.
Exacto. Totalmente. Y entonces ahí nosotros como papás sí tenemos que estar, ok, no podemos prohibirles la interacción con la tecnología porque pues, no se puede, punto, ¿no? Pero también tenemos que tener esta ética digital de decirle al niño, ok, ¿quieres que prenda las luces? Dile por favor. ¿Pero cómo es una máquina? Me vale. Le dices, porque soy tu papá. Te
por
callo.
Favor.
Por favor. Exacto.
Exacto.
Así debe ser.
Y entonces, es que ya se vuelve muy sofisticado, como bien decía Tomasini, también la ética para presentar los exámenes, ¿no? Ya no es el acordeón en el dobladillo de la falda, no, pero sí claro. Es, aquí tengo a Alexa que me va a decir todo, pues, ¿cómo? ¿No?
Así es. Y bueno, y todo lo puedes programar, repito, a través de la aplicación, ¿no? No necesitas tener la bocina para hacerlo. Pero, Tamara, de verdad, muchísimas gracias. Todos los lunes te veremos por acá y te escucharemos por acá para estar platicando de estos temas.
Por favor, gracias a ustedes, porque esto de la tecnología en la cotidianeidad es algo que estoy segura que a más de uno nos hace falta. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Yeah, bye, gracias, bye. Tam. Nos vemos.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
Rolón, rolón, rolón de Milky Chance acústica, versión exclusiva de nuestra estación hermana Exxon, donde este señor Milky Chance, bueno, tocó esta rola acústica exclusivamente, y la primera vez que la toca acústica, la canción se llama Colorado, en el programa de Jesse Cervantes, en una entrevista muy, muy buena, así que te la tenemos aquí en exclusiva. Wow. Está chida, wow, está, sí. escuchen.
La onda trend del entretenimiento y espectáculos con Diana Fonseca.
Diana, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy buenas tardes, Pontón.
Tardes ya, ¿no? Tardes ya. Son las 12.
Ya, 12 con 30 segundos.
Pasado meridiano.
Exacto.
Oye, solo antes de hablar de los Emmys que se llevaron a cabo el día de ayer, ajá, mi hija se llama Alexa.
¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues cámbiale el nombre.
Bueno, es Alexa Montserrat, entonces...
Ahora que se llame Eco.
Sí, ¿no? Me iba a ir a Estados Unidos a demandar, pero pues no.
Sí,
no,
fíjate, nada. Que los demandaron a Amazon también por eso de... ¿Por qué ahora mi hija es la bulean en la escuela? Porque dice, Alexa, tráeme un... ¿no? Alexa, hazme mi tarea.
A mi hija le dice, Alexa, apaga las luces. Tiene un año y sí. Ya un vecino me amenazó de que no le griten cerca a mi no hija, regañes, porque si no, su hija, su casa inteligente como la de Tamara... pues va a ser un caos.
Ahora, ahí les va el pontip. Les puedes cambiar al dispositivo, a la bocina inteligente o a tu teléfono, que no con Alexa funcione. Puedes cambiarle al comando a Echo o a Amazon. Entonces puedes decir, Echo, hazme la tarea. Echo, apaga las luces. Echo, entonces quitas Alexa. Yo también, ahí sí lo tengo. Yo en mi casa tengo unas bocinas que funcionan con Alexa y otras bocinas que funcionan con Echo. Porque si no, entonces también dices Alexa y tampoco es tu casa, es una mansión, ¿no? O sea, no es un... Entonces tienes cuatro bocinas y dices Alexa, todas se activan. Sí. Y dices, por Dios, no, yo no quiero que todas se activen. Entonces puedes en configuración cambiarle el... Dile a tu vecino, a ver, vecino... ponle Echo, güey, porque a mi hija no le voy a cambiar de nombre.
No, pero puedo hacerle la maldad en una de esas
también,
que, ¿no?
También. Cuando no te guste la música que está poniendo.
Ahora que viene Halloween, no sé, pegarle un pequeño sustillo.
Un pedicure por ahí que le va a salir. Claro que sí, claro que sí.
Oigan, pues ayer se llevaron a cabo los Emmys que, pues, no sé si ustedes...
Están bajando el rating, ¿no?
Pero los premios en general.
Sí, en general. Los Golden Globes ya no se van a hacer, creo, ¿no?
Por temas ahí de...
El chayote.
Del chayote con los periodistas extranjeros.
Sí. ¿Qué es eso? Aquí en México eso no sucede. Ah, no sabemos de
eso. Pero en Estados Unidos sí. ¿Eh?
Sí, todo pasa
sí,
allá.
Es un chayotero.
Es que todo les pasa allá, mira, las guerras. Siempre. Es que pero también tienen los superhéroes.
El Golden Globe son los periodistas extranjeros, ¿no? Entonces, así de repente se van a París o se van ahí a lugares extraños para promocionar
para
las series.
Sí, entonces creo que sí, en el 2022 creo que no va a haber Golden Globes, pero hubo Emmys y la gran ganadora, ¿cuál fue?
Ay, la corona. Y la verdad es que, sí, The Crown, para todos aquellos que... Aparte, mira, es una historia que todos conocemos, no hay como que, ay, en esta no se va a morir la princesa, no, o sea, se va a morir la reina a los 50 años... Nos va a ver morirnos a todos esa mujer.
Sí, totalmente. ¿Sabes quién fue la gran ganadora? Los servicios de streaming.
Sí, claro.
O sea, ahí fue, ¿no?
Netflix, Apple y Amazon, ¿no?
Sí, fíjate que Netflix fue la ganadora. O sea, es que Queen's Gambit, ¿no? Solo la corona se llevó 7 premios.
Sí, uh-huh. Y Queen's Gambit 2.
Gambito de Damas.
Sí. Yo fui fan de Queen's Gambit.
A mí también. Y a mí me hubiera gustado que ganara como mejor actriz, la verdad.
Sí. Y no ganó, ¿verdad?
Taylor Joy.
La otra serie, esa serie no la he visto, la otra.
Es argentina.
Sí.
Anne Taylor-Joy.
Sí. Ella es, fíjate, es argentina, nació en Miami, uh-huh, pero luego estuvo en Argentina buen rato y luego se fue a Europa. Entonces, uh-huh, maneja un español perfecto.
Perfecto. Sí. Ah, mira. Sí. Y actúa muy
y
bien.
Y su look. Y es muy versátil. Sí. Ayer llegó con un güero muy extravagante, uh-huh, después de verla en la serie con el rojo despampanante. Y aparte, sí, bueno, ustedes son hombres, es una mujer muy sexy.
Muy guapa.
Sí, tiene un atractivo diferente, ¿no?
Sí, no, y además te da muchos tipos, ¿no? La veía también, el fin de semana estaba viendo otra vez esta película de los jóvenes mutantes, o los nuevos mutantes.
Ajá.
Es que sale ella también, y te da un tipo completamente diferente. O sea, sí, es muy buena actriz.
Esa versatilidad,
sí,
¿no?
Sí, muy buena actriz.
También la que está espectacular es Kate Winslet. Yo, por ejemplo, cuando salió...
No le pasan los años a esa mujer.
Exactamente, es eso. O sea, yo hace Titanic, ¿no? Que fue hace
40 mil millones de años. Sigue utilizando el agua helada del Titanic.
Sí, exacto. Y la ves y dices, ay, güey, pues esta no ha cambiado. Es más, se ve mejor ahora que en Titanic.
Así es.
La verdad.
Oye, y la serie que precisamente protagoniza, a mí lo que me llamaba la atención es que los que ganaban siempre le agradecían a ella. O sea, como que ante todo, el respeto, ¿no? Y eso está, digo, aparte estaba muy cerca del escenario. Me gustaron, les comentaba fuera del aire, que a mí me bloqueaba un poco ver una fiesta y sin cubrebocas. Sí. Era así como, creo que ya estamos impuestos a este asunto.
Sí, pero yo creo que ya está pasando, por lo menos en Estados Unidos, porque la gente está cada vez más vacunada. Y entonces como que a ellos ya también les vale un comino, un poco, ¿no?
No, y seguro hubo pruebas. Antes de entrar al evento.
Sí, se supone que tenían pruebas o certificado de vacunación para estar ahí.
Y yo creo que en ese perfil, yo creo que por lo menos el 95% están, uh-huh, vacunados, ¿no? Uh-huh.
No, seguramente sí.
Y además estaba interesante que había también unos en Londres, ¿no? Porque como es difícil viajar y demás, había unos invitados parados en la transmisión en Londres y otros aquí afuera del teatro, ¿no?
Pues yo creo que también la población en riesgo
también sí que prefiero quedarse.
Precauciones. Oigan, pues nada más, The Crown se llevó serie dramática, mejor actor, mejor actriz, uh-huh, actor de reparto, actriz de reparto, dirección y guionista. Entonces, pues ahí está sin duda la mayor ganadora. Y obviamente, pues después de esto, quienes no se animaban a lo mejor a ver la serie, yo sí llevo las 4 temporadas.
Ah, ok.
Se animarán a darle una oportunidad.
Por ejemplo, yo digo, bueno, pues ya ganó, mucha gente le gusta, bueno, pues creo que ya es momento de ver.
El Príncipe Carlos, el actor que hace el Príncipe Carlos me parece espectacular.
Sí.
O sea, el parado, el jorobado, así. Sí.
Todos tienen, se ponen al personaje muy bien, ¿no?
Y, la princesa Diana.
Sí, no, y además, fíjate, yo estaba medio reacio a verla, y ahorita con la pandemia que hubo más chance de ver televisión, me eché todas las temporadas de corrido y guau, o sea, sí te clava, sí está súper interesante y como dices, sabes qué va a pasar y ahorita que ves a Lady Di, sabes lo que le va a pasar a Lady Di, ya estás como con el morbo de ver qué sucede.
Y
¿no?
Aparte, hicieron enojar a la realeza, ¿eh?
Ah, sí.
Ya después hablaremos.
Diana, ¿dónde te seguimos?
En @defonseca10 con número en Twitter, en Instagram y en Facebook como Diana Fonseca. Qué gusto estar aquí.
No, muchas gracias, de verdad, por acá nos estaremos escuchando. Tamacene, gracias, nos vemos el próximo miércoles, ¿no?
Así es, muchísimas gracias por la invitación.
Vientos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pásenla requete bien. Gracias a Yanín, Memo, Neto, Vero, Itzel y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Gracias, hasta luego.
Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.